Siempre es un gusto, privilegio grande estar aquí para compartir la palabra, para llenarnos con la enseñanza que Dios siempre tiene preparada para nosotros. Nada es por casualidad. Siempre Dios tiene control de todo. Abran sus Biblias, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del verso 12 al 18. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que tengáis a los débiles, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Buen Dios y Padre nuestro, ayúdanos a aprender en tu palabra, ayúdanos, Señor, para que podamos compartir este mensaje con mis hermanos, para que pueda yo, Señor, hablar lo que tú quieras que yo hable, que pueda, Señor, dar el mensaje que tú has puesto en mi corazón y que sea tu Espíritu Santo el que me guíe para no hablar de mi cabeza ni de mi entender, sino que de tu Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día es indudable que se van perdiendo muchos valores por diferentes causas. Y uno de los aspectos que yo he visto en los últimos tiempos que se ha perdido es el carácter de una persona para ser agradecido. Para ser agradecido se necesita determinación, se necesita convicción. Por eso yo quiero hablarles en esta hora del tema de dar gracias a Dios por sus bondades. Estas epístolas que escribe Pablo, tanto la primera como la segunda de Tesalonicenses, lo que contienen en mayor cantidad es el tema teológico acerca de la segunda venida del Señor. Pero Pablo tiene una característica muy bonita, que a pesar de que nos está hablando en esa teología que para muchos sonaba elevado allá en Tesalónica, a nosotros ya no nos suena tan elevado, porque ya tenemos bastante tiempo de caminar con la esperanza de juntarnos en las nubes con Cristo. Entonces ya la venida del Señor para nosotros es familiar. Sin embargo, en aquel tiempo no era tan familiar. O sea, la terminología de Pablo era familiar porque Dios le ponía que le hablara a cada gente de acuerdo a la capacidad de entender de aquellas poblaciones. Así de que Pablo pasa de este tema de estar hablando del día del Señor y de la venida del Señor a una manera de compromiso en el presente. Es decir, cómo debemos de vivir ahora en el presente. Este es el contraste bonito de estas dos epístolas. ¿Qué pasa, Pablo, de estar hablando de la teología o del aspecto teológico de la venida de Cristo? Pasa a decirnos ahora que pensemos en nuestras responsabilidades en el presente. Y una de estas responsabilidades involucra el ser agradecidos. En primer lugar, Pablo destaca la labor de los líderes de la iglesia. Esto es importante que nosotros lo tengamos muy claro, de que debemos de ser agradecidos con los que nos traen el alimento espiritual, como decía el hermano ahora en su oración, con los que nos ministran, como dice Pablo, con los que nos ayudan de alguna manera a mantenernos unidos a través de la palabra de Jesucristo a la visión de Dios. Los líderes, los que nos ayudan en los diferentes grupos de trabajo y todas estas personas. Pero principalmente Pablo, su preocupación era que el pueblo fuese agradecido con los que estaban presidiendo el culto, era con los pastores. Porque Pablo mismo reconoce que este es un don de Dios, y nosotros por eso debemos de guardarles en agradecimiento y, como dice aquí, en mucha estima. Esta es una demostración de agradecimiento que encontramos nosotros de primas a primeras en esta parte que hemos leído de esta epístola. Quiero decirles, hermanos, que Tesalónica era una ciudad de las más prósperas y de las más, rechimbombantes, ¿verdad? De las ciudades grandes de aquel tiempo. Hoy en día se llama Salónica. Se llamaba Tesalónica porque Tesalónica se llamaba la hermana de uno de los gobernantes de esa región. Y así se llamaba esa mujer y así le pusieron. Hoy se llama Salónica. Y es una ciudad siempre próspera y de las más, que suena en Europa. Por una razón, es donde se concentran ahora en día las mejores universidades consideradas por los europeos. O sea, los europeos no es que corren a las ciudades de Alemania a estudiar. De hecho que no, ni tampoco para Inglaterra. No están tampoco corriendo para los Estados Unidos. No necesitan correr para acá. Pero sí están corriendo hacia la zona de Grecia. A esta ciudad de Tesalónica es la que hoy en día alberga las mejores universidades de Europa. Esto es importante verlo porque nos dice que esa ciudad no ha perdido su valor histórico, que era donde estaban las personas más pensantes de aquellos días. Por eso es que ellos se resintieron de inmediato con la llegada de Pablo a Tesalónica, y por eso lo sacaron. Por eso es que Pablo dejó mejor a Timoteo ahí. Entonces es como un pequeño marco de lo que era Tesalónica, que ahora en día es Salónica, la ciudad de Salónica. Entonces es una ciudad muy importante para Grecia, y una ciudad pues que sigue albergando un grupo de pensadores importantes para el mundo. La mayoría de universidades que ahí hay son para preparar estudiantes y hombres y mujeres que van a ir pues por todo el mundo llevando el conocimiento. Así de que, hermanos, yo quiero mencionar algunas razones por las que nosotros debemos de dar gracias. En primer lugar, yo creo que debemos de dar gracias porque es una demostración de fe. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha prometido, por sus promesas, por lo que Él realmente promete para nosotros, es un acto de fe. Las promesas nosotros las tomamos para nosotros como un acto de fe. La herencia incorruptible que nosotros creemos que tenemos en Cristo Jesús es un acto de fe. Y nosotros le damos gracias a Dios porque Él nos da esa herencia incorruptible. Porque Dios nos da la oportunidad de la salvación, porque Dios nos ofrece el tiempo postrero, porque todo lo que hay en la Biblia nosotros lo creemos por fe. Y nosotros anticipadamente muchas veces le damos gracias a Dios por fe. Hermanos y hermanas, las promesas que hay en la palabra de Dios son para tomarlas para nosotros y dar gracias anticipadas por la victoria. ¿Cuántos oramos y no creemos que vamos a ser sanos? Ninguno. Yo sé que todos los que oramos creemos que podemos ser sanos. Hay algo adentro que Dios ha puesto en nosotros, que es la fe, que Él mismo la ha puesto en nosotros. Podemos ver que hay fe natural y la fe como un don de Dios. La fe natural es la que los hace pensar que cuando se levanten de aquí, se van a ir a sus casas y van a tener cena y van a tener cama y nos vamos a acostar a dormir y mañana seguimos con una agenda que ya tenemos preparada. Y algunos tenemos hasta la agenda del otro año. Sigue siendo ese la fe natural. Pero esa fe natural no es lo que Dios realmente nos da. Por eso es que el ser agradecidos con Dios es por algo más que esa seguridad que la mente de nosotros nos permite tener. Es por la seguridad que la mente nuestra no alcanza a entender que tenemos. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor, gracias porque tú me vas a proveer de un trabajo mejor que el que tenía, si este fuera el caso. Gracias porque tú vas a restaurar mi casa, de las relaciones con mis familiares, sabiendo que ya los psicólogos ya no pueden hacer nada por los hijos o por las hijas o por los esposos o las esposas. Cuando nosotros acudimos a Dios anticipadamente, le damos gracias. Le decimos, Señor, gracias porque yo sé que tú vas a abrir puertas, pero usted no sabe ni qué puertas se pueden abrir. Yo estaba hace poco con un problema de la vista y yo le decía, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo en mis ojos para que no me progrese la miopía. Y yo estaba con ese ánimo pidiéndole a Dios porque tenía problemas. Y ahí los hermanos, los técnicos de los anteojos, me estaban diciendo que era una cosa, que era otra, y yo seguía orando, pero no compraba los nuevos anteojos. Seguía pidiéndole a Dios. Pero allá en el fondo le decía, Señor, gracias porque con miopía, sin miopía y como sea, me has permitido leer la palabra para compartirla con mis hermanos. Y aun cuando el enemigo me extrae estorbo, cuando estoy en el púlpito y no miro bien, le decía, yo sé que voy a ver bien y te doy gracias porque así va a ser y te doy gracias porque voy a predicar aun cuando no haya tanta luz, porque a veces nos toca en lugares que no hay mucha luz. Y seguía yo insistiendo, dándole gracias al Señor, pues para honra y gloria del Señor, cuando me hicieron los exámenes no tenía miopía. Y ya tengo más de 53 años, ¿verdad? Así de que, según el médico especialista en esto, pues traía miopía y ahora ya no tenía. Lo que tengo, pues, es el mal de los 50 que ya va perdiendo la calidad de vista y hay que ponerle una ayuda. Y ya, pues, el doctor me hizo el favor y le doy gracias a Dios por la vida del doctor, por la vida del hermano que me llevó donde él, y le doy gracias porque se cumplió lo que él me prometía y que solo en mi espíritu lo sentía. Este es un acto de fe. Hermano, usted cuando le clame al Señor por una necesidad, dele gracias porque se la va a dar. Y dele gracias si no se la ha dado todavía. Quizás no es el momento que uno pueda administrar aquella petición que uno le está haciendo. Puede ser que uno no tenga la capacidad todavía de administrar esto que le está pidiendo y por eso no se lo ha dado. Entonces, cuando nosotros le damos gracias y nos anticipamos a la victoria, hermanos, Dios está viendo eso en nosotros como un grado de adoración, de rendición, de humillación. Y yo estoy seguro que en ese corazón es donde Dios obra. Ese corazón que espera con la fe en que Dios todo lo puede hacer. En que para Dios nada es imposible. Pero hermanos, es necesario que lo digamos nosotros ya con agradecimiento anticipado. Porque ¿qué le cuesta a usted pedir? ¿Cuánto le cuesta a uno venir delante del Señor y pedirle? No le cuesta nada. ¿Y cuánto le va a costar la ayuda que le va a dar? Ya de una vez le dice que es gratis. Porque además le dice, mira, abogado tenés en mi hijo. Tenés quien interceda. Si no podés orar, el espíritu que yo he dado en ti, ese te va a enseñar a orar. Entonces, anticipadamente ya está todo en nosotros. Por eso es necesario que nosotros vengamos y le demos gracias por todo lo que hacemos, por todo lo que tenemos. Entonces, Pablo no quiere dejar que se escape la posibilidad de ser agradecidos con los líderes que ha puesto. El tema es dar gracias a Dios por todo. Pero en verdad Pablo lo que está trayendo es una figura importante aquí a los hermanos de Tesalónica, que no se descuiden de sus pastores. Yo creo que aquí aprendemos nosotros que nuestro primer agradecimiento en orden de prioridades, y por lo que aquí dice esta palabra, son los pastores que nos ministran. Así de que le damos gracias a Dios por los pastores que tenemos. Son una bendición para nuestras vidas. Son una bendición para esta comunidad. Los pastores de todo El Salvador, pudiera decir yo, que son una bendición para este país. Ojalá que hubieran más pastores. Ojalá que cada día se aumenten los obreros, los que prediquen la palabra, los que ministren. Ojalá, hermanos, porque este debería ser una petición desde ya al Señor. Y además creerlo por fe, que el Señor va a mandar obreros. Como dice su palabra en el Evangelio de San Mateo, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero yo no dudo que el Señor va a mandar obreros, porque Él es el dueño de la mies y Él quiere que cuidemos la mies. Él quiere que cuidemos, que busquemos lo que se ha perdido. Entonces yo no tengo ninguna duda en darle gracias porque Él va a mandar obreros, porque Él va a mandar más predicadores, porque Él va a hacer tantas cosas en mí. Y aun cuando no las ha hecho y estoy en la adversidad, a mí siempre me ministró esta palabra que está en Habacuc, que para todos es conocido. Habacuc 3:17, esto es para nosotros vital, vivirlo y no solo entenderlo, sino que entrar en esa dimensión que entró Habacuc, que aunque la higuera no florezca, dice, y en las vides no haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. O sea, mire hermano, aunque no tenga trabajo, piense en cómo Dios lo ha sostenido todo este año. Aunque ahora esté pasando una dificultad, yo le digo, si su confianza está puesta en Cristo, descanse. Si sus cargas son traídas a Cristo, descanse. Porque hay promesa para aquellos que queremos descansar en Cristo Jesús. Y esto es lo que Habacuc sabe, que en Jehová está su fortaleza. Aunque ahora por un tiempo estemos pasando una dificultad, mire, dele gracias por lo que ha de venir. Eso es anticiparse con fe a la victoria que hay en Cristo Jesús. Porque a la larga nuestra vida seguirá siendo una vida de fe. Y nuestro agradecimiento sigue siendo una demostración de fe. Como dice Santiago, que la fe que produce, que la prueba o la situación difícil le produce paciencia. Y la paciencia le ayuda como para esperar en Cristo, para esperar que Dios le dé la respuesta. Mire, la paciencia que tiene un hombre de Dios no la tienen los demás, hermanos. Porque a veces yo veo personas que les falta trabajo en la iglesia. Vienen a orar con nosotros, vienen al aposento y nosotros estamos seguros que van a tener respuesta. Yo estoy seguro que los que necesitamos o el favor de Dios y nos metemos con Él, vamos a entrar en esa oportunidad. Dios siempre está abierto para todos los que le clamamos, pero de una manera agradecida. Yo vengo delante de Dios, pero no vengo con ningún derecho. Yo vengo delante de Dios agradecido porque voy a predicar la palabra, agradecido porque voy a ir a evangelizar, agradecido porque voy a ir a hacer cualquier actividad de la iglesia o de la obra. Hermano, démosle gracias porque estamos ahora juntos, porque todavía en este país le podemos adorar libremente, porque todavía en nuestras casas podemos adorar a Dios libremente. Este es para nosotros la grandeza de la bondad de Dios en nuestra vida. Y hermanos, allí donde está el socorro nuestro, cuando nosotros venimos agradecidos delante de Dios, aún en medio de la dificultad, yo le digo, va a llegar a usted lo que espera. Porque Él de su riqueza en gloria es que nos da. y de eso le va a dar al que está necesitado ahora. Ya dígale gracias por las puertas que vas a abrir, por el trabajo que me vas a dar, por la corrección que le vas a dar a mis hijos. Yo ya le doy gracias. Mire, yo le estoy dando gracias por los esposos que le va a dar a mis dos hijas. Yo le estoy dando gracias porque estoy seguro que él puede sanar a mi suegro. Y me anticipo a darle gracias por todo lo que va a hacer el otro año, porque yo sé que Dios escucha la aflicción. Porque yo sé que Dios está presto a ayudar a su pueblo cuando clama. Por eso yo vengo y le digo: Señor, gracias por lo que has de hacer con mi vida. Gracias por lo que estás haciendo. Pero nada me va a separar del amor de Cristo. Ni las aflicciones, ni siquiera la muerte, ni la vida. Nada me va a separar a mí de ese amor. Eso es mostrarme con un corazón agradecido. En segundo lugar, el dar gracias renueva el hombre interior. Miren, un corazón agradecido es más feliz que un corazón desagradecido. Y es lo que les decía al principio, miren, hay tanta displicencia ahora de los hijos para los papás que a nosotros nos tiene abatidos. Y yo les digo, sinceramente, hay un avivamiento satánico. Hay una comunicación tan grave hacia los jóvenes, y ustedes pónganle atención a lo que están viendo las nuevas generaciones en la televisión, en la prensa, en las novelas, en esos libros gruesos que ahora se han puesto de moda. Como todo lo que miran en el norte lo quieren hacer aquí. Yo veo las grandes ventas de libros gruesos que yo no sé ni de qué son, pero son bien gruesos. Y se los leen, o sea, 600, 500 páginas. Y están vendiendo muchísimos libros de esos. Tienen un nombre, pero no viene al caso. Pero lo que están ministrándole, lo que le están pasando a nuestra juventud y aún a los adultos y a los mayores de edad, es en cierta manera displicencia para reconocer a los que nos ayudan. Es raro, ojalá que aquí no, y que los muchachos que estén aquí y los niños que estén aquí sean agradecidos con sus papás. Pero fíjense que yo hace poco vi un video de un niño que le dio un regalo en Navidad a su papá y una patada le pegó al regalo porque no era lo que él quería. Porque él quería un juego de esos de cosas de chips. Y el papá le regaló unos muñecos. Mire, yo le digo, si usted le regala a su hija ahorita un set de cocinar y su hija tiene 12 años, cuénteme si le da las gracias. Y si usted le regala a un niño un capirucho o un trompo, cuénteme si da las gracias. Ojalá que no le tire el trompo porque tiene esa gran punta, ¿va? Y lo puede golpear. Pero yo estoy seguro que ya no dan gracias a sus padres, los hijos. Hay displicencia en el agradecimiento mismo de nosotros. Sabe que muchas veces las personas le reclaman hasta por nada, porque todos nos consideramos con derechos, todos nos consideramos con grandes derechos, y yo creo que los hijos y los padres, mucho menos que un papá, yo no he visto en mucho tiempo un papá que le diga al hijo: te doy gracias porque viniste temprano. En vez de eso le decimos: ya era tiempo que vinieras temprano. Mira que cómo nos tenés sufriendo y en este gran problema. Pero yo sí le digo una cosa: si usted fielmente viene delante del Señor y le clama por ese hijo, ya dele gracias, que Dios le va a hacer el favor. Dios le va a hacer el favor de aquello que usted no puede. De aquello que no puede y lo pone en manos del Señor, dígale: Señor, gracias porque este hijo va a venir y va a predicar tu palabra, y yo ahora lo dedico a ti, quiera o no quiera, yo lo pongo en tus manos, y yo te pido que lo toques con tu espíritu, y yo le clamo como se debe de clamar, y yo le pido como se debe de pedir, y yo toco permanentemente la puerta del Señor, yo llamo permanentemente, y busco también a mi hijo para hablar con él. Yo le digo: dele gracias a Dios porque su hijo se va a volver un hijo de Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, le digo, en las casas se nota cuando hay personas agradecidas por lo que Dios les ha dado o por lo que Dios nos ha dado.
Pero yo a menudo me estoy juntando con personas que les digo, ¿cómo te va? Mal vos. Eso es en 90% todos los que he platicado en estos últimos días, a todos les va mal. Y a mí me preguntan si me va mal, le digo que no me va mal. Porque aunque esté pasando por una crisis, a un hijo de Dios no le va mal. Y no va a declarar de gracia sabiendo que tiene a un Dios tan grande. ¿Cómo es posible que ese corazón no pueda dar gracias en medio de una dificultad sabiendo que para Dios nada es imposible? Entonces, en verdad, ese cambio que hay en una persona que es agradecida, hermanos, se mira. Por eso dice la palabra que brotan ríos de agua viva, pero de la persona agradecida, yo le digo, brotan ríos de agua viva. Yo me gozo con los hermanos que cuando nos miramos, nos alegramos. Porque yo estoy seguro que el gozo y la alegría es de agradecimiento. Y así también el favor de Dios cuando nosotros nos mostramos agradecidos, porque a la larga todo es gratis. ¿Qué le cuesta a uno en el Señor? Entonces, esa renovación, esa limpieza del hombre interior que se logra cuando uno es agradecido, hermanos, lo lleva a uno de victoria en victoria. El ser agradecidos trae grandes beneficios. El ser agradecidos es lo que lo hace a uno orar más tiempo, estar más tiempo con el Señor. Es lo que a uno lo hace entender que le agrada estar con Dios. Miren, cuando uno es agradecido, le agrada estar con Dios. Ya uno ni le alcanza el tiempo para darle gracias por tantas cosas. Ahora imagínense que estamos terminando un año. ¿De cuántas cosas nos habrá librado el Señor en un país con tantas dificultades? En donde muchos hermanos y hermanas han sido afectados. Mire, yo le digo, es como para, y como dice Pablo, por todo deberíamos de dar gracias. Deberíamos de estar tan agradecidos por este año que ha finalizado de cualquier manera, con dificultades y lo que sea, tenemos vida. De cualquier forma, tenemos asegurada nuestra salvación. Y por eso es que el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Y que vuestra gentileza sea conocida delante de los demás. Miren, hermanos, esto es lindo, ser agradecidos con los demás. Al que tiene a la par le puede decir, le doy gracias a Dios que estás aquí. Te doy gracias que te has sentado a la par mía. Porque hay muchos lugares que no quieren que se siente con uno, con otro, por las religiones, por lo que sea. No quieren que nos sentemos con ellos en algunos casos. Yo he visto en algunos vuelos en el extranjero que alguien no quiere que se siente esta persona a la par porque tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Y se da eso, pero aquí en la iglesia, qué lindo es que uno se sienta contento de sentarse junto con los demás. Te doy gracias porque sos mi hermano. Te doy gracias porque sé que estás orando. Miren, hay personas aquí que oran y oran y oran por todos nosotros, para que a nosotros nos vaya bien. Entonces, siquiera un día uno dígale al Señor, te doy gracias por los que oran en esta iglesia. Te doy gracias por los que encienden los ventiladores, por los que encienden la luz, por los que limpian las bancas. Porque todo es por gracia, por la misericordia del Señor. Entonces, hermanos, nuestras oraciones deben de ser, como dice el apóstol, debemos de traer todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así dice en Filipenses 4, versículo 7, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Todo lo que usted necesite, tráigalo delante del Señor, hermano. Todo lo que necesite para el otro año, tráigalo ya y dele gracias, porque así va a ser, por la misericordia del Señor, por la bondad del Señor. Pero traigámoslo ya con un corazón agradecido, porque ya el hecho de estar en la presencia del Señor, delante de Él, y tener a quien pedirle, ya nos debe hacer agradecidos. Y hermanos, también hay una esperanza de fe y de poder por la cual nosotros debemos de darle gracias. hay una esperanza de que es en Cristo Jesús. Esta esperanza que nosotros tenemos en que aunque estemos atribulados, aunque estemos angustiados, aunque andemos en apuros, aunque estemos perseguidos, como dice en 2 Corintios 4, pero no destruidos. Ya eso es para dar gracias. Por nada de lo que le está pasando usted lo va a destruir el enemigo. Porque su confianza ha sido puesta en el que venció todas las batallas en la cruz del Calvario y resucitó por usted y por mí. Para que este evangelio tenga validez. Por eso es que nosotros hablamos de que este evangelio tiene poder, de que esta palabra tiene poder, que esta promesa se va a cumplir y se va a cumplir en usted y en mí. Y por eso ya le damos gracias. Porque yo estoy seguro que a ninguno de los que está aquí le va a faltar el pan, le va a faltar el vestuario y le va a faltar en la casa. Porque esa promesa que Dios le dio a José en el capítulo 41 de Génesis, que hicieran lo que él les decía y que no les iba a pasar hambre, no sufrió hambre el pueblo. Y el pueblo fue sacado sin hambre, el pueblo fue saciado, y ese poder, esa esperanza que hay poder en el evangelio, es para darle gracias a Dios. Entonces también está la razón grande por la que le damos gracias, y es por la salvación. Por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esta salvación que no se logra de otra manera, hermanos, solo por medio de Cristo. Eso es como para pasar agradecidos todo el tiempo. Y a veces nosotros lo damos ya por sentado, que somos salvos, que todo lo tenemos, y ya no damos gracias. Y yo le quiero decir que por eso es que el apóstol insiste en que demos gracias. El apóstol está, siempre el apóstol Pablo está hablando de que seamos agradecidos, porque realmente este proceso de la salvación es el que ha cambiado completamente nuestra manera de ser, de pensar, de actuar y de percibir las cosas. Porque ahora nosotros ya no percibimos esta realidad como única, sino que sabemos que nuestra ciudadanía no es solo esta, sino que nuestra ciudadanía es en la eternidad. Entonces, esa vida que es eterna para nosotros nos hace estar permanentemente dándole gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna. Porque esa seguridad de que hemos sido perdonados de los pecados, hermanos, es para pasar todo el tiempo agradecido. Y yo le digo, no hay corazón agradecido, hombre y mujer agradecido, que va a estar en dificultades. Ese siempre le va a ir bien. Por alguna razón, Dios le ayuda a que encuentre gracia delante de Él y delante de los demás. Porque la confianza que tenemos al estar con Cristo, de venir al trono de la gracia, hermanos, es seguro. Entonces, nosotros le debemos de dar gracias permanentemente por nuestra salvación. Como dice en Romanos, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice: hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, la paz que tenemos por haber sido perdonados de los pecados, solo eso sería para pasar agradecidos toda la vida. Y yo le digo, todas las demás cosas le llegan por añadidura a uno. Eso es pensar en los valores del reino. Eso es primero anhelar el reino de Dios y su justicia. Porque cuando uno se siente salvo, se siente perdonado, hay una paz que nadie la entiende. No hay cómo entenderla, y por eso le damos gracias a Dios. Porque dice, en Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que trae la salvación al hombre. Eso es lo que renueva realmente nuestro ser, nuestro hombre interior. Y en tercer lugar, damos gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Y la voluntad de Dios es que al ser obedientes tengamos paz. Porque esto es la que a Dios le agrada, que le demos gracias en todo. Y el darle gracias en todo, hermanos, es porque nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Y el que acepta la voluntad de Dios es el que entiende que le da gracias a Dios porque Él lo amó primero. Le da gracias a Dios porque Dios tiene cuidado de él. Le da gracias a Dios porque la voluntad de Dios es que todos estemos bien. Y esta es la manera de caminar que Pablo está diciendo en esta epístola para que nosotros oremos sin cesar. Estemos siempre con gozo. Miren, cuando nosotros estamos agradecidos, hermanos, oramos sin cesar. Y siempre tenemos gozo. Aún en medio de las dificultades, yo sé que aquí muchos tienen dificultades. Y veo en los rostros de ustedes de aquí, que los veo muy bien, no los veo tristes. Y le doy gloria a Dios por eso. Porque sé que esperan en el Dios de lo imposible. Sé que esperan en el Dios que tiene cuidado, como si ustedes leen el capítulo 3 de Éxodo, como le dijo a Moisés, he visto las aflicciones, Dios ya vio tu aflicción, hermano. Dale gracias porque Él va a traer salud, Él va a traer provisión, Él va a traer a los hijos, a los padres para que sean agradecidos. Él nos va a favorecer con lo que le hemos pedido. Por eso es que nosotros estamos siempre dándole gracias y esto es lo que trae gozo y trae paz, porque sabemos, como dice el salmista, te daré gracias, Señor, con todo mi corazón, dice, y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Eso dice el Salmo 86, en el versículo 12 y 13. Y el Salmo 100 dice, entrad por las puertas con acción de gracia. Miren, hermanos, es lindo entrar a la iglesia con acción de gracia. Esto equivale a venir al trono de la gracia confiadamente por la victoria que hay en Cristo. Por eso venimos confiadamente, como dice en Hebreos 14, 16, que vengamos al trono de la gracia confiadamente. Y eso de venir confiadamente es como quien dice, aquí lo encuentro todo, aquí lo vamos a encontrar todo. Ojalá que todo el pueblo de Dios estuviéramos agradecidos en este fin de año porque tenemos vida, porque tenemos la salvación, porque no nos ha faltado la comida, ni el vestuario, ni la casa. Pero principalmente porque de su amor nadie nos ha separado. Por eso es que debemos de estar más agradecidos, porque tenemos en Cristo este sacerdote y este abogado que intercede por nosotros, que es el que nos defiende de nuestras, es el que nos libra y se compadece, dice, de nuestras debilidades. Aun cuando seamos tentados, es el que nos libra de todo mal. Y esto es lo que nosotros queremos ahora exaltarle, como dice el Salmo 26, dice, gracias a Dios por su, dice, lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor del altar. Oh Jehová, para proclamar con voz de acción de gracias, agradecimiento y contar con todas, y contar todas tus maravillas. Mire, hermano, una forma de ser agradecido con Dios es decírselo con su boca, gracias Señor, y contar todas las maravillas que ha hecho. Y por fe decirle, gracias por lo que harás con mi familia, gracias por lo que vas a hacer el otro año con la iglesia. Yo le doy gracias porque el otro año no van a alcanzar las sillas aquí. Yo le doy gracias por el avivamiento que estoy esperando, pero que lo estoy esperando con la esperanza viva que Cristo quiere que nadie se pierda, que la visión de Dios es que todos seamos salvos. Entonces yo por eso es que le doy gracias por los obreros, por las ofrendas, por todo lo que Él va a enviar a esta iglesia, para que podamos predicar más su palabra, para que se extienda más su reino. Hermanos y hermanas, nosotros estamos comprometidos a dar gracias, porque lo hemos recibido todo gratuitamente. Y lo hemos recibido a precio de sangre. Y vale la pena que nosotros exaltemos el nombre del Señor. Que nosotros podamos darle gloria. Que nosotros le podamos dar la honra y la gloria por siempre. que nosotros en nuestro agradecimiento dejemos que mengüe nuestro ser para que crezca Jesús. Que nosotros exaltemos a una voz en agradecimiento por lo que Él nos ha dado en esta iglesia, en la casa, en este año. Le damos gracias, pues, por todo lo que Él nos ha permitido y por lo que nos permitirá seguir haciendo. Así también le damos gracias a los hermanos que oran por nosotros, a ustedes que están aquí oyendo su palabra. Yo le doy gracias por ustedes, hermanos, y por sus vidas, porque ahora seguramente con lo que hemos aprendido, a otros le van a hablar ustedes de que le dé gracias a Dios. Mira, si te dieron la casa, si te dieron el trabajo, si tuviste comida, si sanó tu hijo, dale gracias a Dios, dígale. Ya no le diga que Cristo, que Dios le ama, dígale que le dé gracias a Dios. Y ese es el mensaje realmente de la palabra de Dios, dada por el apóstol, le dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a entender tu palabra y nos ayudas a aplicarla. Porque tu Espíritu Santo es el que nos lleva por la verdad. Porque tu Espíritu Santo es nuestro compañero inseparable. Te damos las gracias porque nos ayudas, Señor, en todas nuestras necesidades. Porque tú sanas nuestras dolencias. Y porque tú, Señor, eres nuestro proveedor. Y tú te has hecho cargo de nuestra vida, Señor. Porque tú nos has santificado y nos has apartado. Y yo estoy seguro que te haces cargo como un padre de todas nuestras necesidades. Y por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el trabajo, Señor, que tú me vas a dar. Te doy gracias por la salud que vas a traer a mis hermanos y a mis hermanas que ahora necesitan, Señor. Te doy gracias por el consuelo que estás llevando a aquellos corazones de mis hermanos que han perdido sus seres queridos. Te doy gracias, Señor, porque traes esperanza al enfermo, Señor. Oh, Dios del cielo, te doy gracias, porque este año que está por terminar, tú nos has traído de victoria en victoria, y nuevas han sido cada día tus misericordias. Te doy gracias, Señor, porque tú nos vas a ayudar con nuestros hijos, porque tú les vas a ayudar con las empresas de mis hermanos. Oh, Dios, con cada proyecto, Señor del cielo, gracias porque tú nos vas a ayudar, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo te doy gracias por nuestros pastores. Bendecimos a nuestro hermano Lisandro, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Jorge, a sus esposas, Señor, las bendecimos y te damos gracias porque tú nos has dado, Señor, a ellos como guías para que nos ministren tu palabra. Gracias por la vida de tus siervos y tus siervas, por los líderes de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias por el cuerpo oficial. Gracias, Señor, por los que hacen posible que haya música, que haya alabanza. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de tener y celebrar este culto a ti, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros el querer y el hacer, Señor. Gracias porque tú siempre nos llamas para hacer hombres y mujeres de bien, Señor. Gracias por darnos tu Espíritu Santo con nosotros. Gracias, Señor, por llevarnos con bien a nuestra casa. Gracias, Señor, por cuidarnos de todo mal. Gracias, Dios, por nuestros familiares. Gracias, Señor, por cada familia representada. Gracias por los que estamos aquí, que vamos a predicar tu palabra, que vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Gracias por las almas que se van a convertir, Señor, cuando les hablemos. Gracias, buen pastor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora, Dios del cielo, te suplico, Señor, que nos ayudes para ser agradecidos contigo, Señor, para entrar en intimidad contigo y decirte gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo sé que a mis hermanos que están sufriendo alguna cautividad, tú los vas a liberar. Gracias porque tus promesas se hacen vida cada día en nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Príncipe de Paz. Gracias por darnos a tu Hijo, Dios. Gracias por regalarnos la salvación y la vida eterna. Gracias por bendecirnos con toda bendición. Y ahora, mi Dios, lleva a tu pueblo con la dulce paz que solo tú sabes dar. Porque todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y lo hacemos con gratitud, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.